Gastronostalgia. Hablar de comida es un placer.
Soy Tomás Loyola Barberis.
Y yo soy Pilar Ortigarcés. Y en este podcast hablamos de comida, de su historia, su psicología, su sociología.
Y del placer de comer. Además, compartiré alguna que otra receta cuando te sirvamos el segundo plato. Porque aquí se viene a disfrutar y a despertar los sentidos.
Esto es Gastronostalgia.
Segundo plato. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Pilar.
Hola, Tomás. Hola, gastroyentes.
Ya estamos con el programa número 52, segundo de la segunda temporada de Gastronostalgia Podcast, tu podcast favorito de comida.
Eso es nuevo.
Eso es nuevo. Pero yo siempre lo pongo en redes sociales y tal, como es tu podcast favorito, asúmelo de una vez y escúchalo y compártelo. Es que hay mucha gente que no lo sabe todavía, pero somos su podcast favorito.
Qué bueno, qué bueno. Y bueno, este episodio de lo que vamos a hablar me encanta, Sí. ¿Lo digo?
Dilo, que te hace ilusión seguro.
Yo sé que es un segundo plato, pero vamos a hablar de las meriendas.
¡Bien! ¡Vivan las meriendas! ¿Tú sabes que en Chile la merienda no se llama merienda?
¿Cómo se llama?
Once. Once.
¡Uy! ¿Y eso?
Pues hay varias teorías al respecto, que esto tú no lo sabes, pero yo lo he investigado.
Wow.
Me encanta investigar cosas. A ver, en Chile, me imagino que se sigue utilizando. Yo ya llevo 18 años viviendo fuera, pero entiendo que todavía se sigue tomando once. Es la hora del té en determinados grupos sociales o sectores. Y la hora de once, yo diría que es lo más generalizado. ¿Se entiende? Cuando tú dices, te invitan a tomar once, además, te invito a tomar once. Y tú sabes que es la merienda a las aproximadamente 5:30, 6 de la tarde. Lo que aquí es la merienda cena, allí es la once comida. Uh-huh. Porque allí la comida es el almuerzo y la cena es la comida. Esta cosa de la lingüística que...
Sí, sí.
Pero bueno, vamos al tema. La palabra once tiene, como te digo, o sea, la expresión once tiene varias posibles teorías. Una, que se debe a una expresión que se utilizaba antiguamente precisamente en Inglaterra, que eran los elevenses, que es la forma en que se referían al té de las 4 o 5 de la tarde, y que de ahí se haya llevado a América Latina, en este caso a Chile, como las 11.
Wow.
Esa es una. La otra es que antiguamente, sobre todo los señores, quedaban a media tarde y se invitaban a tomar 11. ¿Qué era la once? El aguardiente, que tiene 11 letras.
Ah.
Y como para no decirlo públicamente de que iban a ponerse a beber, era lo de vamos a tomar las 11 o vamos a tomar 11.
¡Wow!
Esas son dos. A mí me gustó otra que leí por aquí, que también me parece interesante, que antiguamente, cuando sobre todo se trabajaba en el campo, en las zonas agrícolas, la gente se levantaba muy temprano a trabajar a eso de las 4 de la mañana, volvían, a casa para desayunar sobre las 7 de la mañana, para luego ponerse a trabajar otra vez el resto del día hasta las 4 de la tarde, que era más o menos, o sea, que pasaban 11 horas. Lo que tomabas a las 5 de la tarde eran las 11, desde que te había... no recuerdo ahora muy bien, es que ahora no la encuentro. Aquí, perdón. La gente se levantaba a las 6 de la mañana para ir a trabajar y la única pausa que hacían para ingerir un alimento era a las 5 de la tarde, 11 horas después. Y por eso se le llamaba la 11 a esta especie de merienda. Ahora lo he explicado bien. Perdonadme el lío. Que es que como hay tantas teorías y están todas juntas, pues me había cambiado de teoría. Pero bueno, ya digo, hay en un diccionario de etimología de Chile, hay varias posibilidades. Hay mucha gente comentando que si puede ser algún derivado de la palabra lunch, que haya llegado al once, la once, bueno, en fin. O sea, hay teorías para todos los gustos, pero yo me quedo, o sea, yo la del aguardiente la he oído desde, además, yo creo que desde que era muy, muy joven.
¡Qué chula!
Y lo del el Elevenses fue un descubrimiento de hoy, fíjate, que eso creo que todas las veces que había mirado esta, de dónde venía este tema, nunca me había encontrado con esa expresión.
¡Qué bueno! Así a mí que... se me olvidaba lo que quería decir los Elevenses, pero qué bueno. Todo se aprende.
Sí, por lo visto está en desuso. Dice que además lleva ya bastantes años en desuso el concepto.
Qué bueno, me encanta saber de dónde vienen las costumbres.
Exactamente.
En Inglaterra el concepto de merienda, no sé, existe el tea de las tres, pero no es lo mismo, hombre, tea and scone, supongo que eso sí es merienda, pero claro, eso es tea time, pero luego en el norte también llaman tea time a la cena y es un lío. No sabes, pero
claro,
no hay...
Claro, es que el tea de las 5 realmente es la cena, que es como yo la primera vez que estuve en la zona de Manchester y tal, es como, ¿por qué estamos cenando a las 5 de la tarde?
Sí, ese sí. Como... Pero luego también, sí. Si yo ya quiero merendar a las 3, que es perfecta hora para merendar aquí, y no quiero tomar té, no lo quiero llamar tea time.
Ya, efectivamente.
Merienda.
Merienda. A mí lo que me llama la atención es, o sea, lo de merendar a las 6 de la tarde, que en general en España es la hora a la que se come. O sea, porque claro, o sea, yo salgo del trabajo, llego a casa y son las 3, 3 y media de la tarde. Entonces, claro, merienda es como, perdona, no, las comidas no las saltamos. Es como, me falta una comida.
Claro, pero comes a las 3, meriendas a las 3 y has comido a las 12.
Claro, yo es que a las 12 estoy trabajando y no, a esa hora no como nada.
Claro, claro.
Entonces, claro, si aquí la vida no está preparada para eso.
No, los días son más largos en España, se come más, sí. Hay más oportunidad para comer más. Pero lo que siempre es interesante para mí es la merienda, cuando dices que te invitan a una merienda, a veces eso es un poco raro. Quedar a merendar en España, puedes quedar a las 7:30 o a las 8 y todavía es merienda, pero para mí ya quedar a las 8 ya es cena.
No, para mí es ahora yo estoy cenando.
Sí. Vamos. Y luego, ¿la merienda es dulce o salada? Yo me acuerdo de las medias noches con el queso y el jamón, y eso es un tipo de merienda, pero claro, a veces pienso en merienda, pienso en el cuerno con chocolate, con el chocolate dentro.
Es que ahí está el punto, ¿por qué? Tiene que ser dulce y salada la merienda. Puede, pero, no es que tenga, pero puede ser dulce y salada.
Pero ya empieza a ser eso para mí como una comida normal, que tiene salado y dulce.
Claro. A ver, es que hay meriendas y meriendas. Como en Chile hay onces y onces.
Sí.
Una once habitual, por ejemplo, cuando yo iba al cole, pues llegábamos a casa, tomábamos once y era pues una taza de té, un vaso de leche o un tal, con una tostada. Y ya está. O un bocadillo o algo, pero era algo pequeñito, en el fondo como para matar un poco el gusanillo de media tarde. Ya está, porque luego en 2 horas o 3 estaba cenando, entonces no tenía mucho sentido pues ponerse las botas. Pero luego están las onces. Las onces que son, no es que sean una comida, es que son 4 comidas a la vez. Porque tú te sientas y es una mesa como, vamos, como de banquete mínimo, donde tienes dulce, salado, umami, agrio, agridulce, vamos, ya lo tienes todo. Tienes desde fruta hasta pan, huevo, aguacate, tomate, queso, jamón, los cuernos con chocolate, galletas, bizcocho, tarta, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, y te pones las botas. Ese día sabes que no vas a cenar y que probablemente vas a dormir sentado. Porque no, vamos, vas a estar lleno de comida. Y esas onces son maravillosas en cualquier caso. No son para todos los días, pero cuando vas a una de esas onces y te pones las botas, vamos, es una gozada.
Qué curioso, porque eso para mí es un poco como el concepto de desayuno en los hoteles, que tienes de todo y que en realidad es una comida a la hora del desayuno.
Claro.
Lo que al final es simplemente cada uno le llamamos de una cosa y luego cada cosa es un mundo también. Es muy curioso. Pero como esto es un segundo plato... Tú tienes una receta, ¿verdad, Tomás?
Yo tengo una receta y mira, justo estaba pensando, bueno, estas cosas de la casualidad, esto de verdad que no estaba en el guión. Estaba pensando primero en las meriendas, en las onces en casa de mi amiga Caterina, que su padre tenía panadería. Y la panadería estaba literalmente al lado de la casa, con lo cual nosotros a las 4:30, 5 de la tarde empezábamos a oler el olor del pan mientras se horneaba. No te puedes imaginar lo que era eso, o sea, una tortura. Que era como, por favor, yo necesito comerte ese pan ya. Bueno, a las 5:30, 6 de la tarde nos sentábamos a merendar en una mesa de esas que te digo apoteósicas, porque eran apoteósicas, con el pan recién salido del horno. Bueno, claro, llegábamos rodando al final de la tarde porque nos habíamos puesto ciegos, o sea, ciegos. Habíamos comido de todo. Y hablando de ese pan, pues precisamente hoy voy a dar una receta de un pan chileno que son las ayuyas. Las ayuyas es un pan redondo y plano, como imagínate como un mollete, pero es un poquito más firme la masa, es un poco más densa, no es tan suave, no es tan esponjoso. Es un pan que se hace con grasa, con lo cual es un poquito más pesado, pero es una maravilla. Es bastante fácil de hacer. Yo una de las cosas que quería comentar con nuestros gastroyentes es que yo sé que hay mucha gente que le tiene pánico a preparar pan, pero de verdad que es cosa de ponerse, no es una preparación muy complicada. Lo más difícil del pan es la levadura y los tiempos de levado, pero siguiendo las instrucciones no debería haber ningún problema. Yo lo he probado, he tenido muchísimos triunfos, algún que otro fracaso con el pan, ya lo contaré en otro episodio, pero bueno. Y entonces voy a compartir la receta de las ayuyas. Como ya digo, Chile además tiene una tradición de pan, yo creo que mucha herencia española, mucha herencia italiana, y luego también habrá mucha herencia local de los pueblos autóctonos, digamos. Pero bueno, este pan realmente no sé cuál es su origen, pero es una maravilla. Os voy a dejar la foto, os voy a dejar la receta en gastronostalgia.club, pero aquí la voy a contar rápidamente. 1/2 kilo de harina de fuerza, 20 gramos de levadura fresca o 1 sobre y medio de levadura de panadería. 2 cucharaditas de azúcar, 1/4 de taza de agua templada, 2 cucharaditas de sal, 2 cucharadas soperas de mantequilla. En este caso yo lo hago con mantequilla, la receta original es con manteca de cerdo. ¿Vale? Y 200 ml de leche. La preparación es bastante simple. Se mezcla el agua, la levadura y el azúcar en un recipiente y se deja reposar 20 minutos. Esto que hace es activar la levadura. Probablemente salga como una especie de espumita, digamos que crezca un poco, se vuelva un poco oscuro el líquido, no pasa nada, está todo bien, esa es la levadura que está activándose. Aparte, calentamos la leche con la sal y la mantequilla en una olla pequeña hasta que se derrita, retiramos y dejamos reposar para que baje la temperatura. Ponemos la hueca, ponemos la harina sobre una mesa o en un bol una fuente profunda y hacemos un hueco en el centro. Y añadimos ambas mezclas, la de agua con levadura y azúcar y la de la leche con la mantequilla ya más fría. ¿Por qué? Y en estos casos es importante, una de las formas de matar la levadura es con líquido caliente. Digamos que la levadura pierde su poder y se muere. La levadura es un ser vivo, con lo cual no hay que matarla. Muere. ¿Cómo muere la levadura? Con sal directamente y con líquidos calientes. En eso mucho cuidado. En este caso, como ya hemos activado la levadura con el azúcar, luego la podemos mezclar con sal sin ningún problema. Entonces, bueno, vertemos en el hueco de la harina estos dos ingredientes y comenzamos a mezclar con las manos o, si tenéis una de estas amasadoras eléctricas, pues con la amasadora eléctrica, hasta que hayamos conseguido una masa elástica suave, que no se peguen los dedos. Esto es importante, ¿no? Es una masa muy elástica, se estira fácilmente, no se pegan los dedos y es muy fácil de trabajar. Si utilizáis una máquina amasadora, tarda más o menos unos 5 minutos. A mano, 10-15 minutos de amasado bien. Que también hay que activar la levadura, hay que activar el gluten para que se vayan haciendo más elástica la masa. Una vez que hayamos conseguido esta masa suave y elástica, la ponemos en un recipiente levemente enaceitado y la dejamos levar 1.5 a 2 horas. No más tiempo, ¿vale? A ver, el pan parece muy trabajoso, pero al final realmente el tiempo de trabajo es muy poco. Tienes un tiempo de preparación de la masa, luego el levado se hace solo, con lo cual tú te puedes ir a hacer la compra, te puedes echar la siesta, puedes ver una peli, puedes trabajar, puedes hacer lo que quieras. El pan no tienes ni que mirarlo. El levado, solito, en una temperatura ambiente medianamente agradable, Yo generalmente lo que hacía para elevar el pan, en invierno, en verano no, pero en invierno es ponía el horno a unos 30, 40 grados un poquito, luego lo apagaba y en el fondo con la que daba como una temperatura ambiente, pues eso, más calurosilla de verano. Y en verano simplemente lo dejáis al aire libre porque por lo menos en Madrid hace el calor más que suficiente para que el pan o la masa leve tranquilamente. Una vez que han pasado las 2 horas, sacamos la harina que habrá prácticamente duplicado su tamaño. Eso es que ha levado maravillosamente. Si no ha levado, pues ha habido un problema con la levadura. Probablemente el resultado final no sea el más adecuado. Amasamos la masa sobre una superficie enharinada durante unos 10 minutos para nuevamente incorporar todo, quitarle los gases y todas esas cosas. Y la dividimos y la estiramos con la ayuda de un rodillo hasta obtener una masa entre 1 y 2 centímetros de altura. La doblamos por la mitad sobre sí misma como si fuese un libro, ¿vale? Y hacemos con un vaso o con un molde circular la forma del pan, como os decía, son redonditas. Y entonces ponemos las ayuyas sobre una bandeja de horno forrada con papel de hornear, las pinchamos con un tenedor varias veces en la superficie para que no se inflen, las dejamos reposar otros 30 minutos tranquilamente y las llevamos al horno previamente calentado a 200 grados durante 20 minutos. Cuando ya tengan un colorcito dorado en la superficie, cuidado que no se quemen. Al final ya siempre recordaré esto, que cada horno es un mundo. En algunos hornos pueden ser 18 minutos, en otros pueden ser 25. Pero lo importante es que tengan un color doradito y que cuando las golpees por debajo tengan un sonido un poquito hueco. ¿Vale? Las retiramos del horno cuando están listas, las dejamos enfriar un poquito sobre una rejilla y ya podemos comerlas con lo que queramos, con dulce, con salado, en fin. Yo estoy salivando, lo siento.
Sí, yo también.
Es que no puedo. A mí las ayuyas son mi perdición. Menos mal que aquí en España no existen, porque si no, vamos.
Eso habrá que probarlo. Lo único que no me apetece es lo de las 2 horas, pero el horno estaba muy flojo, ¿no? Durante esas 2 horas.
No. El levado es sin horno.
Ah.
El levado, yo te digo que cuando hace mucho frío, yo lo que hago es calentar un poquito el horno, pero el levado es al... A ver... Las cocinas profesionales tienen un cajón de levado.
Ya, vale.
Tú en tu casa. Lo ideal es que sea una temperatura, yo te diría que entre unos 25, 30 grados es la ideal. Ni mucho calor ni frío, porque la levadura... A ver, hay levados que se hacen en nevera, pero son largos. Estamos hablando de un levado que puede durar 24 o 36 horas. No es plan. Si a ti te apetece, pues bienvenido sea. Pero esa con un levado, digamos, a temperatura ambiente, con 2 horas ya más o menos es suficiente.
Eso está bien. Y una pregunta, ¿harina de fuerza?
Hay varios tipos de harina de trigo. Hay unas harinas que son de panadería, harina panificadora, harina de pan o harina de fuerza. Son harinas que se supone contienen una mayor proporción de gluten, con lo cual ofrecen y permiten masas más elásticas.
Mira,
vamos, que se puede hacer con harina normal, o sea, con la harina de trigo tal, sin ningún problema, pero hoy en día, como en los supermercados, ya es habitual encontrar harina de fuerza o harina, si no me equivoco, es la 00. Ahí tiene distintos nombres y cada uno le llama como quiere. Pues eso, que hay harina para pan, ya está. Qué o harina de trigo normal, da igual.
¡Qué rico! Pues jo, lo voy a tener que probar.
Yo algún día me animaré a volver a hacer ayudas porque la verdad tengo antojo. La última vez que hice creo que fue en 2014. O sea, ya ha pasado tiempo y creo que ya toca hacer una once en condiciones.
¡Qué rico! Bueno, Tomás, me encantaría saber los gastroyentes si toman meriendas o no. Y si toman merienda, ¿qué toman? O onces, me encanta. O si los llaman de otro modo, también podría ser interesante.
Sí, eso yo creo que sería chulo conocer que si le llaman de otra forma, pues cómo. Antes de irnos, que lo había apuntado yo en nuestro guión, estaba viendo, a ver, en Filmin no está disponible, que era donde yo sabía que estaba, me acabo de dar cuenta que ya no está. Hay un documental chileno de una directora chilena que se llama precisamente La Once, que es de Maite Alberdi, que es una maravilla. Es un documental que fue premiado en su momento, yo creo que estamos hablando 2014, 2015, más o menos, cuando se estrenó. Es una preciosidad. Es un grupo de señoras mayores que se conocen desde la época del colegio y que se reúnen una vez al mes para tomar once. Y entonces una de las, si no recuerdo mal, la directora es nieta de una de esas mujeres y durante muchas onces las graba. Las graba cómo se preparan, cómo se juntan, lo que hablan. Y el documental no solo es, el encuentro, lo que es el evento, digamos, culinario, gastronómico, sino que también habla mucho de la historia social de Chile en todo ese tiempo, de ellas, como la visión que tienen del país, de cómo ha cambiado el país. Es una maravilla. O sea, de verdad que es muy, muy bonito. Y además, lo que te digo, ves cómo es el evento de la once. Esas once son como las que yo te cuento, que son como para no comer durante horas, porque quedas lleno, porque además hacen unas maravillas y se preparan como si fuese un banquete. Es un lujo. O sea, de verdad que hay que verlo. Buscadlo, La Once se llama, y es de Maite Alberdi.
Suena bien, la verdad es que suena bastante bien. Sí. Y ¿sabes qué? Que aquí es la hora de merendar mía y voy a ver si me puedo tomar, creo que va a ser una tostada con crema de cacahuete o algo así, que lo he comido para segundo desayuno hoy antes de irme a nadar. Así que gastronostalgia.club para el formulario de contacto en nuestra web, gastroyentes, para contarnos cualquier cosa que tenga que ver con las meriendas o cualquier cosa que tenga que ver con la gastronostalgia. Y el email es gastronostalgia@gmail.com y en las redes sociales, que somos, Tomás.
Gastronostalgia en Twitter y gastronostalgia-podcast en Instagram.
Muy bien, pues espero que os haya gustado este segundo plato, que hayáis disfrutado de la receta, así que aproveche.
Adiós. Segundo plato. Uy, perdón, estoy muy enojado.
No te acerques tanto al micro, que a veces distorsiona.
Sí, es que además fue como, segundo plato.
Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gastronostalgia. No olvidéis visitar nuestra web para ver más contenidos relacionados con estos temas, gastronostalgia.club, o en nuestra cuenta de Twitter, Gastronostalgia.
¡Aproveche!